Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado a otros dos diplomáticos a Kabul para que ayuden al titular de la embajada ya en funciones, Gabriel Ferrán, y a su número dos, Paula Sánchez, en la evacuación de los colaboradores afganos que están todavía en el país. El embajador estaba esperando su relevo desde principios de agosto, pero los acontecimientos han cambiado su último mes en el país. Se le pidió que aguantara un poco hasta que Ricardo Losa pudiera sustituirle, y eso no va a ser posible de momento. Como si fuera el capitán de un barco, Ferrán dijo que hasta que no pudiera ser evacuado el último de la lista, no abandonaría ni el país ni a quienes durante estos años han ayudado a España. Un gesto que le honra sin duda y que demuestra la talla y la valía del personal diplomático. Comentábamos ayer en la tertulia cómo la evacuación de esos miles de afganos es en realidad una operación de rescate. La alternativa a no poder abandonar el país y ser colaborador de la coalición internacional es la muerte. Y cuando las cosas se hacen bien, como lo están haciendo los diplomáticos, militares y fuerzas de seguridad, hay que reconocerlo y ponerlo en valor, sin complejos, orgullosos de ser portada del Washington Post por esto y no por otras cosas. Orgullosos por ser referente en la capacidad de levantar de la nada en apenas 24 horas un campamento con capacidad para albergar a 800 ciudadanos afganos que, nada más pisar el suelo de la 400M, empiezan su lucha personal por intentar dejar atrás el horror y el miedo a ser castigados, cuando no asesinados, por el régimen terrorista que se ha hecho con el poder en su país. Está siendo testigo Maite Pacheco, de la Secretaría de Estado de Migraciones, recibiendo casi a pie de avión a los que están llegando.
Se ha planificado que vengan más y ojalá sea así, porque significará, pues hablando claramente, que estamos salvando más vidas, pero todo es muy incierto. Ahí el ejército está haciendo un trabajo absolutamente honorable y harán lo que puedan. Eso no le quepa duda.
Margarita Robles, ministra de Defensa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Ministra, el segundo avión español, si no me equivoco, tiene que estar a punto de aterrizar en Torrejón de Ardoz, previa escala en Dubái. ¿Está saliendo todo según el plan previsto?
No, bueno, vamos a ver, aquí no se puede hacer planes porque no depende. Uno puede hacer planes cuando depende de uno, pero en este caso nosotros hacemos todo lo que podemos. Yo quiero poner en valor, usted lo ha dicho, el papel de los diplomáticos, pero sobre todo yo como ministra de Defensa, el papel de las Fuerzas Armadas, que es un papel que están haciendo magnífico, inigualable. Se ha movilizado el Ejército del Aire, el Mando de Operaciones, y lo que ocurre en este momento es que nada depende de nosotros, porque hay todo tipo de dificultades. Por un lado, las dificultades de la gente de acceder al aeropuerto. Hay todo tipo de controles de talibanes, etcétera, e incluso dentro del aeropuerto hay una multitud que ha entrado y es muy, muy difícil identificar a las personas en ese multitud que hay, que existe en este momento. Lo que nosotros podemos hacer es lo que estamos haciendo, ese puente aéreo entre Dubái y Kabul, traer a la gente que consigue, después de muchísimos esfuerzos y dramas personales, poder entrar en el aeropuerto, y vamos a seguir haciéndolo así. Pero como decía antes, no hay, en Kabul ciudad ya no hay ningún tipo de fuerzas occidentales y por tanto está lleno de checkpoints de los talibanes, y luego en el aeropuerto pues se abarrota tal cantidad de gente desesperados con ganas de subir a los aviones que es muchas veces imposible el movimiento dentro del aeropuerto. Por tanto, nosotros vamos a hacer todo lo que está humanamente en nuestras manos para que la gente que acceda al aeropuerto y dentro del aeropuerto se pueda poner en contacto con nosotros, tanto los diplomáticos como sobre todo el personal de las Fuerzas Armadas están haciendo lo posible por acercarse a las puertas de embarque y poderles ayudar a llegar a nuestros aviones. Uh-huh. Y en ese sentido vamos a seguir porque, como digo, la situación es dramática.
Uh-huh. Estas últimas horas en Kabul están siendo tremendamente complicadas, ¿no?
Bueno, desde que los talibanes se hicieron con el poder, todo es muy complicado, y hay que pensar que no solamente es que Kabul haya caído y se haya talibán, sino que hará, yo ya es que he perdido un poco la noción de los días,
del
porque
tiempo, ¿no?
Llevamos unos días tan intensos y nuestras Fuerzas Armadas están tan volcadas, pero al mismo día o al día siguiente de irse el presidente Ghani, uh-huh. el aeropuerto de Kabul colapsó porque los controladores aéreos afganos se fueron, el personal de seguridad afgano se fue. Fueron las tropas americanas las que tuvieron que hacerse cargo del aeropuerto. Durante un día estuvo sin funcionar y, bueno, pues la situación, como digo, estamos dentro del aeropuerto, lo controla el ejército norteamericano, y fuera ya en la ciudad no hay nada que hacer. Y ocurre que, por ejemplo, personas que colaboraron con España y a las que haremos todo lo posible para no dejarlas, no vivían en Kabul, sino uh-huh. que vivían en otras poblaciones. Y imagínese, algunas poblaciones han tardado 3 días en llegar a Kabul, con checkpoints talibanes, en fin, el panorama humanamente dramático.
Uh-huh. ¿Está siendo complicado también conseguir los permisos para aterrizar en Kabul? ¿Fluye esa colaboración con Estados Unidos?
Bueno, en este momento tuvimos problemas los primeros días, pero no fue un problema de falta de colaboración con el ejército norteamericano, sino que es que en este momento son tal la cantidad de aviones que quieren aterrizar en Kabul, que necesitan aterrizar en Kabul para evacuar a las personas, que, bueno, pues el espacio aéreo y el propio aeropuerto tiene muchísimas dificultades. Pero es evidente que el aeropuerto está controlado y son las fuerzas norteamericanas las que de alguna manera dirigen, y a veces, como digo, es imposible porque la muchedumbre que hay, que están desesperados, pues entran, pasan las entradas muchas veces, y a veces es que las propias pistas de salida pues están colapsadas por las personas.
Uh-huh. Ministra, ¿ha tenido la oportunidad de conocer la historia de algunas familias que consiguen acceder a esas pistas del aeropuerto de Kabul?
Sí, desde luego tenemos la oportunidad de conocer la historia de muchísimas familias. Yo comprenderán, durante estos días hemos sido todos muy discretos, no hemos querido salir porque, como decía antes, es un tema de seguridad. Piense que si algunas de estas familias tienen la desgracia, por lo que sea, de no poder acceder a nuestros aviones, se van a quedar en Kabul uh-huh. y pueden ser identificadas. Mire, por ejemplo, cuento el dato de algunas familias que estuvieron hace 2 o 3 días, ya no puedo recordar, 9 horas esperando para poder entrar en una de las entradas del aeropuerto, y no pudieron. Y lo que nos decían era, es que como tengamos que volver a casa, nos van a identificar y va a ser todavía peor. Por tanto, en este momento es el momento de la discreción, de ser muy prudente, de confiar absolutamente. Por supuesto, usted hablaba antes del papel del embajador y de los diplomáticos, pero yo quiero poner en valor ese esfuerzo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas. Lo decía usted bien, no solamente ese campamento que ha montado aquí en Torrejón, sino que estos puentes aéreos a Kabul, allí dentro del aeropuerto de Kabul, hay escenas, ¿no? Por ejemplo, que contaban que ayer hubo un momento complicado y difícil en el que veían algunas de las familias que iban a entrar en nuestro avión, el comandante que estaba dirigiendo, por llamarlo de alguna manera, que estaba dentro del aeropuerto, las veía, pero dentro de la multitud, era imposible. Ayer, felizmente, en algunos casos terminó bien, hoy sigue la misma complicación, sigue la misma dificultad, y vamos a seguir ahí, a tratar de hacer todo lo posible y evacuar a toda la gente. Por el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas, de los vuelos que haya que hacer, por ahí no va a quedar porque vamos a echar el resto.
Uh-huh. España ha perdido, ministra, más de 100 militares en la misión en Afganistán. ¿No da la sensación de que esas vidas no han servido para nada?
Bueno, ha perdido 102. Mire, yo tengo que decir, y lo digo con muchísimo dolor, es un fracaso de Occidente. Lo que ha ocurrido en Afganistán, sin ninguna duda, un fracaso. Yo hace tiempo que en mis intervenciones lo venía diciendo, que me preocupaba mucho la situación de Afganistán. España ha tenido 102 muertos, muchísimos otros países, y no hemos sido capaces de sentar unas bases para que, hubiera un régimen en el que sobre todo nos preocupan las mujeres y las niñas. Esa es una situación que, como todo el mundo sabe, no hace falta que lo digo yo, es absolutamente preocupante. Hoy, creo que hemos pasado ya unos vídeos absolutamente emotivos, ¿no?, que se veía a niños y niñas que iban corriendo para entrar en nuestro avión. Es un poco esa señal de esperanza de una nueva vida, pero sin duda ha sido un fracaso, y un fracaso de Occidente. Y yo aquí, sé que me lo van a permitir, quiero rendir un homenaje muy sentido y de corazón a los que han fallecido, a los hombres y mujeres españoles que han fallecido en Afganistán, a sus familias. Sé que sé que en este momento hay una frustración, la misma que tengo yo y tenemos todos, de que, bueno, que esto haya terminado como esté terminando. Y el mejor homenaje que les podemos hacer, el mejor homenaje, y por eso estamos en ello, está atrás de evacuar a la mayor gente posible.
Uh-huh. Ministra, la canciller alemana Angela Merkel decía hace un ratito que quizá haya que dialogar con los talibanes para evitar que muera más gente. Don Josep Borrell decía ayer también que había que dialogar con ellos porque han ganado la guerra. ¿Hay que dialogar con los talibanes?
Mire, yo creo que en ese momento a mí no me corresponde hacer esa valoración, porque la valoración que yo tengo que hacer es saber cómo lo hacemos para sacar a la gente que tiene un riesgo de su vida, un riesgo real de lo que estamos viendo. Y yo creo que eso es lo que, desde luego, a mí me ocupa y me preocupa. Ha habido un fracaso, lo he dicho, y es un fracaso sin paliativos de Occidente. Creo que de tanto Estados Unidos como Unión Europea y OTAN tienen que reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Y ahora lo que tenemos que hacer todos es poner todos los medios para evacuar. Usted lo decía antes, para mí como ministra de Defensa y como representante de las Fuerzas Armadas Españolas es un orgullo ver que el dispositivo militar español ha salido no solamente, como usted decía, en la portada del Washington Post, sino también en la ABC News de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que, como decía antes, es el mejor homenaje a esos hombres y mujeres que fallecieron y que pone de relieve lo que son las Fuerzas Armadas Españolas, que son una manifestación de lo que es España y de lo que somos los españoles.
Una última cuestión, ministra. Mañana van a visitar ese campamento de Torrejón de Ardoz el presidente del Gobierno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel. Usted sabe que va a haber quien diga que el presidente Sánchez solamente aparece para salir en la foto.
Mire, yo le puedo decir que llevamos, pues, le digo que ya he perdido un poco la noción, pero yo creo que desde el sábado pasado una semana, las 24 horas del día, el presidente ha estado todo momento enterado de lo que se iba haciendo, coordinando lo que se iba haciendo, pero también a veces hay que ser muy prudente, hay que ser muy discreto, hay muchas vidas humanas que están en juego. A veces por salir y por conseguir una foto no se consigue nada, como se consigue es con el gran trabajo que están haciendo nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que está haciendo el embajador, los propios geos que están en el aeropuerto. Eso es como se consigue de verdad.
Margarita Robles, ministra de Defensa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la interna y también enhorabuena por el trabajo diplomático y por el trabajo de las Fuerzas Armadas.
Sin duda, yo me siento muy orgullosa, por supuesto, del trabajo diplomático, pero creo que una vez más las Fuerzas Armadas Españolas están haciendo una gran gesta y nos tenemos que sentir, y yo desde luego me siento profundamente orgullosa de todos ellos.
Muchísimas gracias, ministra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, gracias. Hasta pronto.
Adiós, adiós.
Y tiempo ya de repasar con Alberto Escalante las noticias de este viernes 20 de agosto. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Mamen, y comienzo con una última hora. Muere una mujer de 73 años contagiada con el virus del Nilo.
Es la primera víctima mortal por este virus, que el año pasado se cobró 7 vidas. La mujer ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ahora mismo otra señora permanece ingresada, una tercera también infectada está en su domicilio.
El 65,5% de los españoles tienen ya la pauta completa de la vacuna.
Hoy Alemania ha sacado a 5 comunidades españolas de su lista roja de destinos de riesgo. Quienes regresen desde Canarias, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana a partir del domingo ya no tendrán que guardar cuarentena.
Andalucía solicita autorización judicial para hacer PCRs a los trabajadores de residencias de manera obligatoria.
La Consejería de Salud justifica esta solicitud ante todos aquellos casos de rechazo. Por su parte, Cataluña pide a la justicia de la comunidad recuperar el toque de queda a 61 municipios. Mientras que la gallega rechaza el certificado COVID en la hostelería.
La Fiscalía pide procesar por pertenencia a organización terrorista a los CDR detenidos en 2019.
El Ministerio Público suma para 9 de ellos los delitos de tenencia y fabricación de explosivos. Fueron detenidos por planear actos violentos en respuesta a la sentencia condenatoria del Supremo contra los líderes del Procés.
El precio de la luz marca hoy el segundo precio más alto de la historia, pero el fin de semana va a dar una ligera tregua.
Mañana marcará 110,14 euros megavatio hora, 7 euros menos que hoy, un precio muy alejado, eso sí, del primer sábado del mes de agosto, en el que se pagaron 65 euros y medio. El pico más alto de hoy será de 9 a 10 de la noche.
Salvamento marítimo acompaña en estos momentos a las costas de Tenerife a una patera con 50 personas a bordo.
Mientras asciende a 52 el número de fallecidos en la embarcación neumática rescatada ayer a 250 kilómetros de Gran Canaria. Solo logró sobrevivir una mujer. En lo que va de año, al menos 428 8 personas han fallecido tratando de llegar a las islas.
Detienen a 2 personas presuntamente por apuñalar a 4 familiares en Sevilla.
Los arrestados son el suegro y el cuñado de las agredidas. La madre sufrió las heridas más graves, recibió en total 14 navajazos. Los 2 hombres están imputados por un presunto delito de lesiones.
Esta tarde ha sido enterrado el cardenal Eduardo Martínez Somalo.
Durante todo el día ha estado abierta la capilla ardiente de quien fuera cardenal camarlengo del Vaticano. El sepelio se ha oficiado en su localidad natal, Baños de Río Tobía, en La Rioja. Martínez Somalo falleció el pasado 10 de agosto en el Vaticano. Y nos queda, Alberto, todavía algo en los deportes.
Protagonista Alejandro Valverde, que ha tenido que abandonar la Vuelta a España tras una dura caída en la 7ª etapa, que ha ganado el australiano Michael Schroeder. El liderato de la general sigue siendo para Primo Roglic. En fútbol, dentro de una hora arranca la 2ª jornada de Liga, derbi andaluz, Betis-Cádiz en el Benito Villamarín, mientras que el Madrid anuncia la renovación de Benzema y el Sevilla firma a Rafa Mir. Y Rafa Nadal, también protagonista hoy, ha anunciado que no va a competir más en lo que queda de temporada.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Ekane Fernández.
Vamos a tener un fin de semana de verano con sol y cielos despejados. Sí que van a aparecer las nubes en Galicia y Cantábrico Occidental, con algunas precipitaciones débiles el domingo. Las temperaturas bajan en el País Vasco y el Alto Ebro y suben en la Comunidad Valenciana y Andalucía, sin cambios en el resto. En cuanto al viento, soplará fuerte en el noreste peninsular, Alto y Medio Ebro, con intervalos fuertes en el litoral noroeste de Galicia, alisios en Canarias, con rachas fuertes en islas occidentales.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Maite Pacheco, directora general de Protección Internacional del Ministerio de Migraciones.
Y nos ha contado cómo está siendo el traslado de los afganos que vuelan hasta España. Muchos lo hacen junto a sus familias.
Las unidades familiares son enormes. Son familias de 6, 7, 8 hijos. Y hay alguna historia desgarradora de algún chico que se ha quedado en Kabul y que nuestro ejército, desde luego, está haciendo todo en ese lado del mundo para reunificar. Pero vamos, en general han venido todas las unidades familiares, con abuelitos, con personas con discapacidad, llega una persona invidente, todo tipo de tipologías que afortunadamente teníamos previstas para adaptar el centro.
Pilar Veras, la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022.
Se cumplen 13 años del accidente aéreo de Spanair. Las víctimas piden que se desbloquee el dictamen aprobado en el Congreso. Se reconocía por primera vez la responsabilidad de 18 cargos públicos.
Eso sigue estancado y ese es, por favor, el mensaje especial que nosotros queremos hoy que salga en la prensa, que la asociación espera de la presidencia y de la mesa del Congreso de los Diputados que ese dictamen se envíe a la Fiscalía General del Estado.
Luis Manuel Vega Sisasi, anestesista en un hospital de Israel.
Hemos escuchado en la tarde de COPE. En estas últimas semanas han subido los casos en el país, también la presión hospitalaria. El país ha comenzado a vacunar con una tercera dosis a su población.
Pero va a ser complicado subir más del 60% de la población vacunada, porque hay una población a la que no se puede vacunar y luego hay una parte de la población que no quiere vacunarse.
Rafa Nadal dice adiós a la temporada.
Descansa para poder recuperarse de una lesión que arrastra desde hace 15 años.
Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Pero bueno, prometo que lo único que voy a hacer va a ser trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más.
Y el sonido musical del día, Bob Dylan.
Ha anunciado que publicará un nuevo disco el 17 de septiembre, 54 grabaciones inéditas que incluyen descartes de algunos de sus anteriores discos. En total van a ser 5 CDs que se compusieron entre 1980 y 1985.
Gracias, Mecane.
Hasta luego.
Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A veces la vida se pone cuesta arriba, pero todo depende de cómo seas capaz de afrontarla. En el pueblo de Espartinas, en Sevilla, tres hermanos de 13, 11 y 9 años tienen una enfermedad neurológica progresiva llamada síndrome de Leigh. El tronco cerebral es una de las partes más afectadas y a día de hoy su pronóstico es nefasto. Aunque es una enfermedad degenerativa y por el momento la esperanza es mínima, lo único que le importa a los padres de Lidia, Iván y Rubén es la felicidad de sus hijos.
Por ello todo, después de todo están siempre sonriendo, son muy felices. Estamos pues haciendo todo lo posible para que ellos estén bien.
Que sean felices, darle mucho cariño, quererlo. Lo fundamental es que sean felices. Simplemente, yo no quiero más nada.
Como buenos sevillanos, la afición al fútbol está muy presente. Entre los tres hermanos conviven béticos y sevillistas. Iván es del Sevilla. Lidia y Rubén tienen claro que Joaquín es su jugador favorito del Betis. En una hora juega el Betis en su estadio y aunque no puedan ir en casa ya está todo preparado.
Bueno, Iván se va a vestir porque tiene la equipación del Cádiz y Rubén poder Betis. Están esperando que sea la hora para verlo, vamos. Se llevan todo el día mirando el reloj a qué hora empieza, preguntando a ver si gana o no gana.
Los hijos de José Antonio y Raquel nacieron con buena salud, pero con el paso del tiempo acabaron sentados en una silla. Lidia, Iván y Rubén necesitan 60.000 euros para un tratamiento especial, ya que esta enfermedad no tiene cura. Las donaciones se pueden hacer en la Fundación Mi Granito de Arena y han conseguido recaudar alrededor de 16.000 euros.
Hombre, todavía quedan 5 meses. Claro, al principio hacer la noticia empezó eso a sumar rápido, pero ya va sumando ya muy poco. Entonces yo creo que en 5 meses... pues un vecino va encargado carteles y no sé, vamos a mover, ¿no?
La ayuda no solo va destinada a estos pequeños, sino que también ayudaría a otros 20 niños que padecen el síndrome de Leigh. José Antonio Sánchez es investigador principal en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Este catedrático ha hecho un proyecto donde las células de las personas que padecen esta enfermedad vuelven a revivir un 80%. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Explíquenos qué es exactamente el síndrome de Leigh.
Pues es una enfermedad neurodegenerativa con afectación del sistema nervioso central y que lleva a la progresiva discapacidad en los pacientes.
Uh-huh. ¿Cuántas personas pueden sufrirlo a día de hoy?
Pues hay muchas mutaciones genéticas que provocan este síndrome y la verdad sería complicado decir exactamente el número, pero entra dentro de lo que llamaríamos enfermedades raras o de uh-huh. baja frecuencia.
Uh-huh. El caso que nos ocupa, el de Lidia, Iván y Rubén, desarrollaron la enfermedad con el paso del tiempo, ¿no? Ellos nacieron sanos y alrededor de los 4 años o así empezaron a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué?
Bueno, eso también es un poco un tema de debate. Uh-huh. Principalmente se debe a que el organismo intenta, ante una mutación genética, compensar, pero llega un momento en que esa compensación no basta y empiezan a fracasar las células de los pacientes y a presentar los síntomas.
Uh-huh. Por ahora, decíamos que la enfermedad, desgraciadamente, no tiene cura. ¿Qué necesita su proyecto para salir adelante?
Bueno, nuestro proyecto se basa principalmente en lo que llamamos medicina de precisión personalizada, que consiste en utilizar las células de los propios pacientes para ver qué alteraciones se presentan y, sobre todo, intentar averiguar qué fármacos y que estén disponibles pudieran corregir las alteraciones celulares.
Uh-huh.
Utilizando este modelo, pues lo que hemos descubierto que actualmente existen fármacos que consiguen unas recuperaciones de más del 70% de la actividad defectuosa en las células de estos pacientes. Entonces nos parece que es un buen momento para pasar ya a una fase de ensayo clínico y poder realizar un ensayo clínico reglado con estos fármacos que hemos detectado.
Uh-huh. José Antonio, hemos dicho que este proyecto no solamente ayudaría a Lidia, a Iván y a Rubén, sino también a otros 20 niños más. ¿Todos presentan los mismos síntomas?
Bueno, no exactamente. Todos presentan lo que se denominan enfermedades mitocondriales, con falta de energía, con afectación del sistema nervioso, pero no todos están en el mismo estadio clínico. Uh-huh. Y es cierto que este proyecto sí puede servir, si nuestra aproximación es cierta, pues puede ayudar a muchos pacientes con enfermedades raras genéticas, tanto mitocondriales como de otras patologías.
Uh-huh. Doctor, ¿cuánto tiempo llevan investigando?
Bueno, esto no es una labor de un día, evidentemente. Sí. Llevamos muchos años dedicado a este grupo de enfermedades, a las enfermedades mitocondriales, uh-huh. y tampoco es una labor exclusiva de nuestro grupo de investigación, sino que se debe también a la investigación de mucha gente durante los últimos años. Uh-huh. Y evidentemente nosotros lo que hemos hecho un poco ha sido sintetizar la información que había e intentar hacer una aplicación práctica para poder ayudar a los pacientes.
José Antonio Sánchez, investigador principal en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos y a ver si lo consiguen.
Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que así sea.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta ahora.
Y nos vamos al deporte. Carlos Sáez, ¿qué tienes por ahí?
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Arranca nada en 34 minutos la segunda jornada de Liga con ese partido entre el Betis y el Cádiz y, por supuesto, la última hora del estado de salud de Rafa Nadal, de Alejandro Valverde y la previa también de los partidos del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona.
Te escuchamos enseguida, Charly.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Dale. No, el hola, hola tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana,
más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Recordaba el semáforo, a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 25% de descuento en una selección de televisores y teléfonos móviles. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda web y app del Corte Inglés.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Pues Charly, ahí te lo dejo.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. No ha sido un buen día ni mucho menos para dos estrellas del deporte español. El primero, Rafa Nadal, que esta mañana comunicaba su adiós de momento al tenis por esta temporada.
Quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Pero bueno, prometo que lo único que voy a hacer va a ser trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más.
Y es que Carlos Ganga, el tenista español, ha dado unas cuantas explicaciones de su actual estado físico que le impide, como decimos, terminar la temporada tenística 21.
Año duro para Rafa, que ya se perdió Wimbledon y los Juegos Olímpicos y ahora pone punto y final a la temporada cuando aún quedan títulos importantes. Un gran slam, el US Open, dos Masters 1000, Indian Wells y París, el torneo de maestros y la Copa Davis. No le ha dejado competir su pie izquierdo, que le da problemas desde hace mucho tiempo. Incluso ha reconocido que los médicos le dijeron que se tenía que retirar. Va a ser una temporada en blanco de grandes para Rafa. Jugó su último partido el 6 de agosto en Washington y para ahora con el objetivo de volver mejor que nunca en 2022.
No es una lesión nueva, es una lesión que tengo desde el 2005 y que no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años. Pero bueno, sí, es verdad que llevo una temporada que las cosas no van como deberían o como nos gustaría a todos, ¿no? Y es el momento de tomar decisiones y hay que buscar un tipo de tratamiento un pelín diferente para intentar encontrar una solución a este problema.
Ángel García, ¿cuánto Rafa Nadal crees que nos queda por ver todavía?
La pregunta del millón, ¿cuánto Nadal nos queda por ver? Bueno, lo primero que quiero decir es que, aunque no pegase un solo raquetazo más, podíamos estar aplaudiéndole hasta el fin de los días, porque lo que nos ha dado don Rafael Nadal para ir al deporte español no nos lo va a dar nadie, jamás. Ni se ha visto en tres siglos de tenis, ni se va a ver en los tres siguientes. Dicho eso, yo creo que va a volver, y yo creo que va a volver fuerte, y te lo digo por tres cosas. Dos las dice él en su vídeo, que está con mucha ilusión, que está con muchas ganas de trabajar. Y ojo, que quedan muchos años por delante, dice varios años, utiliza el plural. Entonces, bueno, veremos a ver. Y la otra es que alguien que está muy cerca de él me ha dicho que de verdad está a tope, está ya deseando que los médicos le digan cuánto tiene que parar y cuándo puede volverse a poner a entrenar para en 2022 estar a tope. Así que ojalá nos queden muchos años de Rafa y si no, aplaudirle hasta que se acaben los días.
Eso esperamos, que le queden muchos años de competición a Rafa Nadal, como también esperamos que le queden pedaladas a Alejandro Valverde, que hoy se ha tenido que retirar de la Vuelta a España.
Esto está sucediendo a 5 kilómetros de coronar.
¡Ay, ¡Oh, Dios, adiós, caído, Valverde! Alejandro.
Valverde, se ha caído.
¡Ay, qué caída de derechas, Alejandro! Se puede haber hecho mucho daño.
Mira, ya Alejandro. Está, se acabó.
Yo creo que se acabó la Vuelta a España para Alejandro. Las imágenes del helicóptero que entre los pinos
llorando,
ven a... Son lágrimas de amor por la bicicleta, por una estructura.
Y
por
es
un
que este estilo, estaba siendo una Vuelta a España en la que estábamos viendo y mucho a Alejandro Valverde al frente del pelotón. Precisamente cuando estaba a ese frente del pelotón se ha venido abajo la ilusión, Kike Iglesias, de Alejandro Valverde, que estaba en la Vuelta a España casi casi como cuando tenía 20 años.
El Val había hecho un movimiento de ataque en el puerto del Collao. En pleno avance, el murciano topó con una curva con un pequeño bache provocado por una raíz y en esa curva de derecha se fue al suelo a 44 kilómetros de meta, casi rozando el guardarraíl y cayendo a un terraplén. Aturdido, sin consuelo, pero con aparentemente nada roto, volvió a montarse sobre la bicicleta. Unos kilómetros después, detuvo su pedaleo, se orilló a la derecha y ahora sí rompió a llorar como un hombre de 41 años, arropado por su amigo y director José Vicente Chente García Acosta. Aquí está Valverde en este Hospital General de Alicante, magullado, sin fracturas confirmadas, pero sometido ahora mismo a un TAC para calibrar este aturdimiento que todavía tiene. Está acompañado por su mujer, por Natalia, que debería acompañarle también esta noche hasta su casa en Murcia. Hablan sus compañeros Carlos Verona e Imanol Erbiti.
La idea no era jugar la etapa con nosotros, sino estar un poco ahí, pues, para el movimiento. Alejandro por delante, tenemos idea de, pues, esperarle primero Nelson, luego yo, y ha habido mucha confusión, ¿no? Nos hemos entrado de la calle por la radio y la verdad que mucha rabia.
Bueno, pues intentar ayudarle a ver si le podía dar la vuelta, pero no, nos ha hecho bastante daño. Veremos ahora qué nos dicen, porque eso va para el hospital y este deporte.
Sobrecogedoras, absolutamente sobrecogedoras esas lágrimas de Alejandro Valverde. Alberto Arauz, ¿qué significan para ti las lágrimas del campeón español?
Charlie, para mí las lágrimas de Valverde significan la rabia de un tío que adora su deporte, de un ciclista que lo ha ganado todo en el mundo del ciclismo y que ha llorado como si fuera un debutante o un juvenil que corre su primera Vuelta a España. Yo soy optimista. Para mí, estas lágrimas de Valverde quieren decir que tiene ganas de volver, que se va a volver a subir a la bicicleta y que nos va a hacer disfrutar, como siempre, que se pone un dorsal.
Un mal día para dos superhéroes del deporte español, Rafa Nadal y Alejandro Valverde, que seguro, seguro volverán para dar muchas, muchas alegrías.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
8:35, mientras el Real Madrid intenta rematar o no el mercado de invierno, lo cierto es que Miguel Ángel Díaz sigue apuntalando la plantilla con la renovación de sus grandes estrellas. El último, Karim Benzema.
Hoy le ha tocado el turno al segundo capitán del Real Madrid. Es la sexta renovación de este 2021. Estaba ya palabrada desde hace varios meses y hoy se ha rubricado la firma. Benzema se compromete con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2023. Por entonces tendrá 35 años y habría disputado 14 temporadas de blanco.
Muchos años, muchas temporadas, pero también David Jiménez, muchos goles y sobre todo muchos títulos del delantero francés del Real Madrid.
Sí, auténticos numerazos tiene el francés, ha metido 281 goles, es el quinto máximo goleador en la historia del club blanco, por detrás de nombres como Santillana, Di Stéfano, Raúl y Cristiano. Decir Benzema es decir Champions, primero porque tiene 4 ligas de campeones y segundo porque es el cuarto jugador con más goles en la competición, solo le superan Messi, Cristiano y Lewandowski. En definitiva, Karim te da espectáculo, te da goles y te da títulos porque tiene 19 trofeos vestido de blanco.
Hablamos, Ramón Fuentes, de la renovación del segundo capitán del Real Madrid, una renovación, entendemos, que merecida, ¿no?
Merecida no, merecidísima, porque ha sabido ser escudero cuando tenía que ser escudero, por ejemplo, durante toda la etapa de Cristiano, y ha sabido ser líder cuando tenía que ser líder, que es desde que Cristiano ha desaparecido. Si ha sido alguien el verdadero líder de este Real Madrid, ha sido Karim Benzema. Los datos son increíbles, 281 goles más todos los títulos que ha logrado. Es, ya digo, que el referente, el número 9 y el líder actual de este Real Madrid, a falta de si llega o no finalmente Mbappé, o quién sabe si en el futuro con Mbappé y Haaland. Lo que está claro es que Benzema se ha ganado por méritos propios esta renovación y por mucho tiempo, de momento un año, pero que pueda durar lo que pueda, ¿eh? Porque Benzema ahora mismo es insustituible en el Real Madrid.
Y es que el sueño del madridismo es que Benzema ejerza como cicerone de la llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco. Un Mbappé que sigue tensando la cuerda de cara a su fichaje por el Real Madrid, pero que de momento Avilés va a jugar esta noche con el conjunto parisino.
Va a jugar y de hecho es titular en el 11 de Pochettino. Está claro que cuenta con él y más sin Messi y Neymar, que no están ninguno de los dos. Así que es la gran referencia arriba junto a Icardi. No están en el 11 titular Di María ni Marquinhos. Así que la gran estrella del Paris Saint-Germain hoy en el campo, Mbappé.
Vamos ahora con unos cuantos líos, aunque eso sí, antes un buen mensaje, Gema, de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Pues sí, os voy a llevar hasta Leroy Merlin, porque ¿sabes que Leroy Merlin es pro? Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que tengas los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Aprovéchate. Leroy Merlin, ahora más pro.
Es evidente que no está siendo un verano fácil para el Barça, ni tampoco para Ronald Koeman, que sigue teniendo en la sala de prensa siempre, siempre, siempre muchos temas encima de la mesa. Pero hoy el tema estrella, Elena Condis, ha sido el de Ilaix Moriba, su futuro y lo que va a pasar en los próximos días con el canterano del FC Barcelona.
Porque sigue el culebrón Ilaix Moriba. Koeman fue quien le hizo debutar en el primer equipo, por eso su decepción con la actitud del canterano es mayor y no esconde su disgusto. Charló con Ilaix hace un par de semanas para hacerle ver que se estaba equivocando, pero no surtió efecto y hoy ha insistido en rueda de prensa dejándole este duro mensaje en forma de consejo.
Yo creo que su situación es para mí es horrible. Mi consejo a un jugador de 18 años es que el dinero no es lo más importante. Lo más importante es jugar partidos. Pero jugador, además con su gente, deciden diferente. Estoy decepcionado por eso, porque creo más en cosas de fútbol que en contratos.
Todavía resuena el tortazo de Koeman al futbolista, pero Bayori, ¿ahora mismo cuál es su situación en Can Barça?
Pues la relación entre el Barça y Lash está en un punto de no retorno. El Barça hace semanas trasladó una última propuesta de renovación que consideran adecuada y ajustada a la edad del jugador y a la situación económica del club. Sus representantes han dicho no y la respuesta del Barça es tenerlo sin jugar a la espera de recibir una buena oferta para traspasarlo.
De momento no juega con el Barça. David Sánchez, te pregunto, ¿tú crees que Laporta está manejando bien el caso Ilash?
Para mí Laporta lo está haciendo a las mil maravillas. Es difícil, por no decir imposible, gestionar mejor el caso de Ilash Moriba, un jugador, recordemos, con ficha de juvenil y con un salario que ya quisieran el 80% de jugadores de la primera división española. Lo que tiene que hacer el Barcelona es o firmas con nosotros o te tiras un año en la grada comiendo pipas para irte el próximo 30 de junio con la carta de libertad al equipo que te dé la gana. Ilash Moriba y su entorno familiar y representantes son unos auténticos jetas, caraduras y poco agradecidos. Creo que lo está haciendo a las mil maravillas Joan Laporta, que no dará y no debe dar su brazo a torcer. Moriba o se queda a las condiciones que le hizo el Barcelona o se tira un año en la grada comiendo pipas.
Un joven que ya no va a ser un problema en este caso en la Casa Blanca, Miguel Ángel, es Odegaard, que ya oficialmente ha dejado de ser jugador del Real Madrid.
Sí, era cuestión de horas, esta mañana ya lo han hecho oficial ambos clubes. Se marcha Odegaard de nuevo al Arsenal, esta vez traspasado. El Real Madrid se guarda un derecho de tanteo y va a percibir entre 35 y 40 millones de euros. Es una buena operación económica porque cuando se le fichó hace 5 años se pagó entre 3 y 4 millones por él.
Y otro que deja de ser un problema, por lo menos para Ronald Koeman, Bayori, es Coutinho. Tiene muy claro el holandés el papel que quiere del futbolista.
Sí, como venimos contando, Coutinho no se moverá del Barça, tal y como está el mercado en el club ya se asumía que difícilmente llegaría una oferta que compensara económicamente, pero además a Koeman le gusta, ya el año pasado quiso tenerle en la plantilla tras estar un año cedido en el Bayern y considera que es un jugador importante del que espera grandes cosas.
Bueno, Felipe está fuera porque yo pienso que necesita una semana más de entrenar con el grupo antes de venir convocado. Y sí, opto por él porque para mí es un gran jugador. Para mí es un jugador que puede ser importante para el Barça. Como he dicho ya año pasado, si de verdad cuento con Coutinho para esta temporada, sí.
8:42, faltan 11 días para que se cierre en España el mercado de fichajes.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Después de los últimos veranos, máxima expectación para ver qué puede hacer el Valencia en este mercado de verano. De momento ha fichado a Omar Alderete, pero Villarejo, me parece a mí que desde el banquillo empiezan a reclamar que se agite bastante más este mercado de verano.
Sí, es lo que pide Bordalás, que está a la espera. De momento esta mañana ha estado en Valencia la gente de Marcos André. El club le ha dicho que no subirá la oferta y que si quiere venir debe forzar al Valladolid para que acepten los 8 millones. De momento hoy no ha entrado en la convocatoria de los de Pucela. Mientras, como venimos contando, el club hace camino con Caleri y con la opción de William José. La realidad es que, como decías, a 12 días del cierre del mercado, solo un fichaje Alderete. Pese a todo, Bordalás es optimista.
Sí que es verdad que cada vez queda menos tiempo para el cierre del mercado y bueno, pues esa inquietud, esa preocupación. Yo soy una persona optimista y tengo plena confianza porque me consta que se está trabajando para formalizar las gestiones que se están haciendo y las incorporaciones que todos sabemos que se necesitan. Por lo tanto, en ese sentido, estoy tranquilo.
Optimismo bajo la preocupación y la inquietud. Fermín Rodríguez, ¿tiene motivos Bordalás para estar preocupado con la propiedad y con el tema de los fichajes?
A ver, con mérito nunca puedes bajar la guardia de la preocupación, porque nos tienen demasiado acostumbrados en los años de gestión a sorpresas muy desagradables. Pero queda claro que el técnico ha entrado con mejor pie que gracia, en una coyuntura diferente también, y va a tener sus fichajes. Bordalás tiene más crédito que su antecesor y eso se está notando. Pero repito, siempre con mérito hay que estar en guardia.
Uno que ya está en Sevilla es Rafa Mir, Víctor Fernández.
Y esta tarde se ha hecho ya oficial el fichaje de Rafa Mir. El delantero se ha vinculado con el Sevilla definitivamente por las próximas 6 temporadas. Una operación que ronda los 16-17 millones de euros. El delantero ha levantado una tremenda expectación por los goles que hizo el año pasado y por la buena imagen que ha dado en los Juegos Olímpicos en Tokio. El Atlético Madrid tanteó también su fichaje con Rafa Mir. Lopetegui y Monchi le meten un plus a la delantera.
No dejamos Sevilla porque ¿qué pasa con Loren Escalera? ¿Se marcha finalmente del Betis?
Pues hoy está en la convocatoria del partido que va a empezar en un ratito, pero el Betis sigue trabajando en la operación salida y uno de los jugadores con los que no cuenta Pellegrini es el propio Loren. El Marbellí tiene una propuesta del Español para marcharse cedido esta temporada. Todos verían bien esta operación, aunque el Betis no lo dejaría salir hasta que no encuentre sustituto.
Día de fichaje Roberto Arrillaga para el Deportivo Alavés.
Pues ha dado de sí la salida de Lucas Pérez y la liberación consiguiente de masa salarial para el equipo albiazul, porque ha anunciado la jornada de hoy 2 fichajes. Uno, esta mañana, la incorporación del central norteamericano de New Jersey procedente del Chelsea, cedido para esta temporada, Matt Miazga. Otro esta tarde, el delantero del Girona, en este caso traspasado para las 2 próximas temporadas, Mamadou Sylla. Todavía, ojo, se espera la llegada de un centrocampista.
Repaso al mercado en segunda división, Javier Herrero.
Tan solo 2 movimientos oficiales hoy en segunda. El extremo izquierdo de 20 años, Alex Baena, que se marcha cedido del Villarreal al Girona. Y un viejo conocido de la liga, Pape Diop, que con 35 años deja el Eibar y ficha por el Ibiza por una temporada.
También hacemos un vuelo de reconocimiento a Alejandro García por el mercado internacional.
Bastante movimiento. El guardameta Aaron Ramsdale se une al Arsenal después de pagar 28 millones por él al Sheffield. Florenzi cambia a Roma por Milán. El Bournemouth ficha al ex del Chelsea Gary Cahill. El City renueva al prometedor delantero Liam Delap hasta 2026 y por último Guardiola rechaza seguir con Lewandowski.
Vamos ya con la última hora de la jornada de Liga, pero antes una jornada de Liga, Gemma Santos, que se puede seguir en Movistar.
Pues sí, Charlie, con Movistar lo vemos todo, todo el fútbol y más ahora con su nuevo fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Eso siempre con Movistar y también con ellos la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Pues ahora todo esto a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, además tienes una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20C por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas Movistar o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Partidazo mañana de esta segunda jornada, quizá el partido de la jornada, el que se va a jugar en San Mamés entre el Athletic y el Barça. Segunda jornada, ¿con qué noticias para los de Ronald Koeman, Elena?
Repite lista, descarta a Umtiti, a Pjanic para forzar su salida, sigue esperando a Coutinho por falta de ritmo y todavía siguen en la enfermería Ter Stegen, Ansu Fati, Dembélé, Kun y Mingueza. Todo indica que dará continuidad Koeman a la alineación que goleó 4-2 a la Real con Pedri, a quien tras el partido de mañana va a conceder 15 días de merecidas vacaciones que no ha tenido en verano entre Eurocopa y Juegos Olímpicos.
Hemos decidido que juega mañana, pero a partir de mañana que va a tener 2 semanas de vacaciones para no entrar en el mes noviembre-diciembre con muchos problemas físicos. Entonces he hablado con Luis Enrique y bueno, son decisiones de ellos, pero nosotros damos 2 semanas de vacaciones a Pedri porque necesita.
¿Cómo reciben los Leones y cómo lo va a recibir San Mamés, Peña?
Con bastantes bajas, sobre todo en defensa. Marcelino sigue sin poder contar con Geray, Pecharromán, Capa y Yuri, así que va a esperar hasta última hora para tratar de recuperar a De Marcos, que sería duda. El que tampoco jugará será Unai Simón, que sigue de vacaciones. En el lado positivo de la balanza hay que situar a Vivian, recuperado las molestias musculares que arrastraba, y a Raúl García, una vez cumplida su sanción.
Un clásico de la Liga, Pedro, este Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
233 partidos ya se han jugado entre estos dos clubes. El Athletic Bilbao solamente ha ganado 7 de los 55 últimos. Cierto que en esta época, por ejemplo, Messi le marcó 29 goles al Athletic, Cuatro partidos del Atleti y Marcelino frente al Barça en la temporada pasada. Ganó en la Supercopa, pero perdió en la final de Copa, y dos derrotas en Liga, porque recuerdo que Marcelino sigue sin ganar al Barça en Liga después de 18 partidos, 6 empates y 12 derrotas.
El líder, el Real Madrid, juega el domingo con una baja de última hora, la que hemos conocido, Miguel Ángel, en el día de hoy.
Sí, la de Luka Modric, problemas en un abductor, se va a perder el partido ante el Levante. Recordemos que Ancelotti sigue teniendo las bajas de Toni Kroos, de Mendy, de Marcelo y de Mariano. Probablemente Isco o Asensio completen el centro del campo. La buena noticia mañana en la convocatoria puede ser el regreso de Carvajal, que le peleará la titularidad a Lucas Vázquez.
¿Cómo están en el Ciudad de Valencia, Segarra?
Con 9.000 espectadores recibirá al equipo en el Ciudad de Valencia, y con Paco López dejando abierta la puerta a un cambio de dibujo. No ha querido reconocer quién va a suplir al lesionado Soldado. Lo normal es que Morales acompañe a Roger arriba y que Radoya o Bardi entren en la medular. Se le da bien el Madrid al Levante, aunque Paco López hoy ha tildado a los de Ancelotti de equipazo.
No, ni mucho menos. O sea, decir que el Real Madrid es menos fuerte, lo que sí que te puedo decir que es otro Real Madrid, pero menos fuerte yo no le llamaría. Lo que sí que hay cambios, y determinados cambios que para algunas cosas igual...
Ese partido el domingo, también juega el Atleti el domingo, ¿con qué noticias, Javi Gómez?
A falta, Charlie, de un entrenamiento, el de mañana por la tarde, el Cholo tendrá las bajas de Herrera, Arias y Joao Félix por lesión y Hermoso por sanción. La buena noticia es Felipe, que podría entrar en la convocatoria, y hay varias dudas con el once. Veremos si juega Suárez, si debuta como titular Rodrigo de Paul. El domingo saldremos de ellas.
Vamos con lo de mañana a las 5, a la vez Mallorca, Pita, Muñiz Ruiz. Noticias de los de Vitoria, Rillaga.
Se trata de Matt Miazga, es un central norteamericano de New Jersey, 26 años, que llega del Chelsea, aunque haya jugado poco, porque ha estado cedido en multitud de sitios europeos. Llega desde Polonia y además llega también cedido al Deportivo Alavés por una temporada. Ya está en Vitoria, no se espera que pueda estar en la convocatoria mañana frente al Mallorca.
A ver si entra en la convocatoria en el Mallorca que contamos, Jordi Jiménez.
Con la gran novedad de Fer Niño en la convocatoria, pero las bajas de Antonio Raillo, Jaume Costa y Joan Sastre. Un Luis García Plaza que ha dicho que el Deportivo Alavés tiene uno de los mejores delanteros de la Liga Española, sobre todo en el juego aéreo, como es José Lu.
7:30, Español Villarreal, arbitraje de Figueroa Vázquez. Noticias en los pericos, Arias.
Vicente Moreno recupera a Darder, que será titular, e incluye a Morlanes, fichado esta semana porque el Villarreal no ha puesto la cláusula del miedo, y deja fuera a Alexis Vidal, también recién llegado al no tener ritmo de competición. Además, el lateral Víctor Gómez se va cedido al Málaga. Se esperan al menos 12.000 espectadores, que es el máximo permitido por las autoridades.
Noticias del Villarreal, Juan Igual.
El Villarreal viaja a Barcelona con las bajas de Pau, Parejo y Chukwueze, pero con la presencia del nuevo fichaje, el neerlandés Arnaud Danjuma. También entra en la lista Juan Foyth, tras quitarle la sanción el comité de competición.
7:30 del Cerro Grande, pita un buen partido el Granada contra el Valencia. Noticias de los nazarís, Jorge de la Chica.
Robert Moreno afronta el encuentro de mañana sin bajas y con una duda principal que afecta a la meta. Podría debutar Maximiano o continuar bajo palos a Aro. También es duda la titularidad de Montoro o Monchu. Presumiblemente uno de los dos estará en el banquillo. Para el entrenador del Granada, la clave del encuentro es igualar la intensidad con la que se espera que juegue el equipo de Bordalás, para el que ha tenido palabras de elogio.
Segundo partido, Villarejo, también para los de Bordalás. ¿Con qué noticias?
Guillamón es baja por sanción, su sitio lo ocupará Rasic. La duda es la portería, Cilesen o Mamardashvili. Parece que Bordalás podría apostar por la experiencia de Cilesen, que vuelve tras un mes lesionado.
Pero la jornada arranca en 8 minutos, en 7 ya, con ese partido Oliva entre el Betis y el Cádiz, también con gente bastante en el Benito Villamarín.
Este es el sonido, Charlie Sáez, que hay en el estadio Benito Villamarín, uno de los templos del fútbol español, uno de los campos más calientes, y que va a contar con 24.000 aficionados en sus gradas. Están a punto de saltar al terreno de juego tanto el Betis como el Cádiz. Novedad en el Betis, la presencia de Juanmi en ataque y del subcampeón olímpico Miranda. En el Cádiz, de Álvaro Cervera, Alex Fernández suplente, juega titular Perea. El partido comienza a las 9 de la noche con arbitraje de Pizarro Gómez.
Un apunte más de primera, malas noticias las que nos llegan desde San Sebastián. Marco Antonio Sambe otra vez lesionado, y Yarramendi.
Sí, el capitán de la Real, Asier Yarramendi, se ha vuelto a lesionar, esta vez en el muslo derecho. Sufre una rotura de grado 1 en el músculo semitendinoso. Como consecuencia, no podrá jugar el domingo ante el Rayo Vallecano. El que sí llegará a tiempo, veremos si para jugar de inicio, es Alexander Isak, que ya trabaja al ritmo del grupo.
Vamos con la jornada de segunda, una jornada que arrancó hace 54 minutos y lo ha hecho con un partidazo en Pucela entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza. Amón.
Con 10.600 espectadores en la grada, una primera parte que ya ha finalizado, una primera parte muy entretenida, dominio alterno, fallos tremendos del Zaragoza en ataque, pero ventaja para el Valladolid. En el 16 marcaba Javi Sánchez, al descanso Real Valladolid 1, Real Zaragoza 0.
¿Qué más tenemos esta jornada en segunda división, Jorge?
Desde las 10, el Almería Oviedo disputa en el último partido de este viernes, mañana a las 7:30 Tenerife Sporting y a las 10 derbi madrileño entre Alcorcón y Fuenlabrada. El domingo destacan los dos partidos de las 7:30, Ibar Ponferradina y Girona Las Palmas. La jornada se cierra lunes a las 10 con el Leganés recibiendo al Burgos.
Y también repaso, Avilés, a lo que tenemos este fin de semana en las ligas europeas.
Al margen del PSG, que empieza a las 9 en Alemania, también hay un partido en juego, Leipzig-Stuttgart, de momento 0-0 y sin Dani Olmo ni Angelinho. El Bayern, por cierto, recibe al Colonia. En la Serie A, la Juve visita el campo del Udinese y la Roma de Mourinho, que es el equipo que más se ha reforzado en Italia, se enfrenta a la Fiorentina. Y en la Premier, el partidazo domingo 5:30, Arsenal-Chelsea.
5 minutos para las 9 de la noche, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. 4 tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa a Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con la vuelta, ya hemos contado lo peor del día, que ha sido esa caída de Alejandro Valverde, pero han pasado más cosas, Eri, en lo que ha sido la séptima etapa.
Sí, nunca sabremos qué hubiera pasado de no caerse Valverde, porque el objetivo del Movistar era quemar con él la primera bala para reventar la carrera. El pelotón quedó en shock y esto le dio aire a la fuga para que ganase el australiano Storer, para que firmase una gran victoria. No pudo llegar hasta ella Carlos Verona, que intentó cambiarle el sabor al día. Entre los favoritos, 13 segundos se dejó Vlasov y otra vez medio minuto Mikel Landa con Carapaz.
Mañana será la octava. Quique, ¿qué tenemos por delante?
Etapa 8, como bien dice, 174 kilómetros de pura costa entre Santa Pola en Alicante y la manga del maltratadísimo Mar Menor, al que debemos salvar entre todos.
¿Y cómo tenemos la general para esa octava etapa, Eri?
Por los pelos, Roglic sigue de líder, a 8 segundos Grosjander, que iba en la fuga, a 25 más, a 36 López, a 41 Egan Bernal, se queda 1.42 duodécimo Landa.
Vamos con gol, porque hasta ahora estamos muy pendientes de los playoffs de la FedEx Cup. Jorge Fernández con nuestro español, con Jon Rahm.
Con buenas noticias, porque ha cerrado la segunda jornada de este Northern Trust, como la empezó, en primera posición y con menos 12 golpes, tras hacer un menos 4 en el día de hoy. Rahm es líder con un golpe menos que el estadounidense Finau.
Otros españoles que están triunfando en Estados Unidos y se dedican a jugar al tenis, David Jiménez.
Pues mira, está a punto de comenzar, Charlie, el partido de cuartos de final entre Pablo Carreño y el ruso Medvedev. Por cierto, ya le ganó el español en los Juegos Olímpicos hace bien poquito. Y recordamos que Paula Badosa juega esta madrugada ante la checa Pliskova para pasar a semifinales del torneo de Cincinnati.
Baloncesto, Rubén Parra, como siempre, noticias del básquet americano, noticias de la NBA.
En unos minutos se hace oficial el calendario completo de la Liga. A partir de las 9 de la noche, todos los equipos conocerán su orden de juego para esta temporada. Recordamos que el curso arranca a la 1:30 de la madrugada del miércoles 20 de octubre con los campeones, los Milwaukee Bucks, recibiendo a los Nets de Kevin Durant.
Aquí lo dejamos, ahora dos opciones como siempre, tiempo de juego y la linterna, y por supuesto el partidazo, como siempre, a las 11:30 hoy con Santi Duque.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.